En los últimos años, las peleas de los padres en los eventos deportivos de sus hijos ha ido en aumento. Hay una crisis que no se está hablando y hoy la vamos a estar discutiendo con un profesional que lleva sobre 4 décadas en el mundo de los deportes, aquí en Hackeando la Mente Extra. Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente Extra con Waldemar Serrano. Agradecido, alegre y contento que estés con nosotros nuevamente en otro episodio más. Antes de comenzar, desde los estudios de GW5, donde ha sido la casa de nuestro podcast y próximamente de otras sorpresas que vamos a estar anunciando, queremos darle la bienvenida nuevamente y las gracias al Roncapó por estar siendo auspiciador de este podcast. Ron, que llega desde las montañas de sidra, hecho en barricas de roble blanco, específicamente de bourbon. Espectacular. Aquí tenemos uno que es uno de mis preferidos. Así que si deseas probarlo, y te lo aconsejo. Si no lo has probado, pruébalo. Durante la pasada década ha habido un aumento de las peleas y de situaciones con árbitros, situaciones con dirigentes en las pequeñas ligas, no solamente de pelota, sino las categorías de baloncesto. Recientemente hubo una que estaba hablando con nuestro invitado, era una categoría de 6 años, de 6 a 8 años, y de momento se formó un salpa afuera, y ahí fue cuando lo llamé. Esta persona lleva cuatro décadas dirigiendo categorías desde 6 a 18, ha estado en equipos nacionales de Puerto Rico, conoce a muchos de los dirigentes de aquí, y le damos la bienvenida a mi gran amigo de décadas también, el señor Freddy Thomas.
Saludos. Gracias por la invitación, Wally.
Gracias a ti por fin. Después que te retiraste fue que pudiste, ¿ah?
Sí, bueno, no tenía el tiempo.
By the way, abuelo también. Que es ahora uno de tus full-time jobs ahí, ¿ah?
Yo creo que sí, yo creo que ese va a ser el trabajo de por vida para adelante.
Freddy, cuando te llamé en aquel momento y empezamos a hablar, era este incidente que hubo en unas categorías de 6 a 8 años. ¿A qué tú le... Tú llevas en el baloncesto 40 años, un poquito más, porque desde chiquito estás jugando, ¿verdad? Pero llevas 40 años. ¿A qué tú le atribuyes a que en las últimas décadas, vamos a poner la última década, se ha complicado esto de los padres peleando, tratando de coachar, peleando con los coaches, peleando con los árbitros, peleando entre ellos, incitando a los niños a pelear? O sea, todas estas incidencias dentro de las canchas en Puerto Rico.
Yo diría, más que nada, es cuestión de educarnos. Cuestión de educarnos y llevar un mensaje a los papás de que es un juego. Que es un juego que es para divertirse. No es un trabajo de lo que tienen los chicos. Y que el papá lo que debe ir a la cancha es a divertirse. Y al igual que el chico. Y máximo cuando son menores. Son nenes chiquitos que no saben lo que está pasando. Ellos van a imitar lo que ven de su papá. Y si el coach logra controlar ese movimiento, yo creo que se van a evitar muchas peleas en la...
¿A qué tú, cuando tú empezaste a ver esta tendencia, ¿verdad? Que empezaron los papás o las mamás a empezarte a cuestionarte por qué lo estás entrando, por qué no lo estás entrando. O sea, ¿cuándo te empezaste a experimentar esto? Porque tú llevas en el baloncesto décadas y antes el baloncesto, por lo menos el que nos gusta a nosotros o el que jugábamos, regularmente el coach hablaba, los papás se quedaban en los bleachers, sí, podían gritar una que otra cosa, pillo, eso no fue foul, lo que sea. ¿Cuándo es que tú empezaste a ver, tú como coach, empezaste a ver a los papás teniendo estas tendencias ahora locas que tienen?
Siempre las ha habido. Lo que pasa es que antes era un poco más controlado porque el público, los padres veníamos de una educación a la antigua.
Okay.
Que era como hablaste, el coach decía y respetamos. Ahora pues le están dando tantos poderes a los padres, a los padres como tal. Uh-huh. Y entonces yo diría que 2 décadas para acá es que entonces los papás empiezan a exigir diferentes cosas porque están pagando. Antes pues era mucho más fácil porque muchos papás
no pagaban.
Entonces eran becados, cosas así. Pero ahora como los papás pagan, pues entienden que tienen un derecho y exigen tiempo de juego, se exigen posición, de que el nene juegue tal posición porque no quiere que el nene juegue, por ejemplo, si quiere que todo el mundo sea poingar ahora, porque no sé hasta cuánto va a crecer. Pero eso todo depende de donde tú lo lleves. Tú buscas dónde lo puedes llevar para que entonces no te ocurra ese tipo de situaciones.
Sí, es que para que la gente entienda, entiéndase, cuando tú estás, los equipos que tú tienes, la gente paga, es como un club, ¿verdad? Tú pagas para que los niños estén allí. Tú le das unos entrenamientos, tú los acondicionas para que puedan jugar, se puedan acoplar, tú le das las herramientas dentro de las prácticas y después entonces van a los juegos. Así que estos padres lo que hacen es que pagan, y al pagar hace como dos décadas, a ver si te entendí, hace dos décadas, ellos empiezan a sentirse en la posición de que si yo te estoy pagando, yo puedo exigirte en dónde está mi niño, cuánto tiempo va a exigir que va a jugar y en qué posición va a jugar.
Exactamente, ese básicamente se resume en esa parte, pero la realidad es que pues tú también tienes la oportunidad de escoger a esos padres que quieres, que no te controlen el juego, tu tipo de enseñanza, porque por lo general a mí todo el mundo me conoce por eso mismo, porque yo establezco los puntos desde un principio y aquí todo el mundo entrena por igual, se trabaja por igual. Hay algunos que se van a desarrollar un poquito más que otros, pero tú no me puedes decir a mí porque estés pagando lo que yo tengo que hacer con tu hijo, porque si tú me lo estás trayendo es porque tú confías en un trabajo que yo estoy haciendo.
¿Qué es lo primero que tú haces cuando llegan estos padres, verdad? Porque me imagino que llega todo el mundo. Mi hijo es el próximo Michael Jordan o el Steve Curry o el que sea. O sea, llega donde ti, ¿sabes qué tú haces con ellos inicialmente?
Pues lo primero que hago es que los escucho. Los escucho y luego les doy mi plan de trabajo, que les digo, mira, a lo mejor yo soy un poquito diferente a los otros coaches. Yo soy un poquito más a la antigua y trabajo de esta manera. Si
ya, ¿y cuál es ese estilo a la antigua?
A la antigua es que, pues, que yo te voy a preparar el chico para que él se divierta. Que él, a la misma vez, cuando le toque competir, pueda competir. Que pueda competir en cualquier sitio, que donde diga trabajé con Freddy Thomas, pues dice, pues estás trabajando en un buen sitio, pues confiamos en ese trabajo. Pero no.
Porque tú le das fundamentos, pero también, ¿qué más le das? Los fundamentos son, ¿verdad? Como driviar, tirar, todo lo demás. Pero ¿qué más tú le ofreces cuando están con ahí?
Bueno, disciplina. Fundamentos.
¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste?
Disciplina. Disciplina es lo más que enfatizo, además de los fundamentos. Y ahí, pues entonces cae la educación a los papás como tal. Lo voy llevando a lo que yo quiero.
Cuando hablas de las disciplinas, ¿cuáles son las cosas más comunes que tú ves hoy día en los muchachitos cuando empiezas a trabajar con ellos? O sea, antes de entrar a tu programa.
Pues cuando ellos llegan a donde mí, pues ellos vienen pensando que pueden hacer cosas que hacían en otros sitios.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, lo más sencillo, tú coges la bola y llegas a la cancha. Y lo primero que haces es coger la bola y te vas a tirar. No, cuando tú llegas a la cancha, lo primero que tú haces es saludar al entrenador. Entonces, tú tienes que entrar a saludar al entrenador y después, entonces, le preguntas al entrenador o vas y coges la bola. Pero lo primero que tienes que hacer tan pronto entras a la cancha, saludas al entrenador, al que esté cerca tú saludas, y entonces ya comienza a jugar baloncesto, como quien dice. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces empieza por un saludo.
¿Y luego?
Y luego de ahí, pues entonces vamos a la fase de que vamos los fundamentos, ¿okay? Pero todo es un orden. No es que tú vas a estar por acá, el otro por allá, no, vamos todo.
O sea, tú tienes ya un sistema que ellos tienen que ir paso a paso.
Sí.
Y dependiendo de ese paso, tienen unas características cada paso.
Exactamente. Por ejemplo, cuando yo llego, cuando ellos cogen la bola, se ponen a tirar, porque casi siempre llegan 5, 10 o 15 minutos antes, pues ese es su tema libre.
Seguro.
Tan pronto ellos oyen el pito y yo me paro en mitad de cancha, todo el mundo suelta los balones, los pone en su carrito y llega a mitad de cancha. El que no llega, empezamos a contar 10, 9, 8, y eso para ellos es una presión. Si la bola está por allá abajo, no la puedes dejar allá abajo. Tienes que irla a buscar, llevarla al carrito y llegar antes de los 10 segundos, porque si no tienes un pequeño castiguito que son push-ups, son sencillitos, burpees. Pero para ellos, Eso es disciplina.
Cuando ellos llegan, antes de que fue la pregunta inicial, o sea, ellos llegan malcriados, ellos llegan, no quieren seguir las instrucciones, ellos que cágate en tu vida.
Vienen de todo, vienen de todo, vienen algunos malcriados, vienen otros que no quieren entrar. A ver, y es algo que pues uno lo lee cuando ve al nene y también ves al papá cuando se comunica contigo. Porque a veces el papá llega, no, que este, no, yo lo entreno y no me hace caso. Es que tú eres su papá.
Seguro.
Él te está viendo como su papá, no te está viendo como el entrenador. A mí me va a respetar porque yo soy el entrenador. O sea, él va a respetar a su papá como uh-huh. quiera. Pero en la parte del baloncesto, él va a pensar que, el entrenador sabe un poquito más que papi. Pues me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y a lo mejor el papá le está enseñando lo mismo. Pero ellos confían más en el entrenador. Por eso es que cuando tú llevas el mensaje a ese chico, tienes que llevarlo bien, porque si no lo llevas bien, eso es lo que él va a aprender.
¿Cuán importantes son estos fundamentos que tú les estás enseñando a estos chicos? Has visto un montón de personas, ¿verdad? Han llegado a universidad, que vamos a hablar ahorita de eso, pero ¿cuáles son esas características o esos fundamentos de vida que tú les enseñas a esos muchachos?
Eso es bien importante, porque el fundamento del baloncesto, yo se los digo a ellos mientras van creciendo, el baloncesto es vida. A lo mejor en el béisbol te lo dicen igual, pero en baloncesto es vida. Todo lo que te pasa dentro de la cancha te va a pasar en la vida. A ver, y por eso es cuando le enseñamos los fundamentos, pues yo, por ejemplo, yo les digo cuando van a tirar una güirita al canasto. Uh-huh. Ese, tú vas a tirar la güirita al canasto y es como si le fuera a dar un besito a mamá. Porque tú no vienes corriendo en mandado y le pegas un beso a mamá en el cachete porque le vas a romper el cachete o te vas a romper la boca tú. Como pues tú llegas duro, vienes duro y cuando vas llegando al canasto, le das un besito a la tabla y la bola a lo mejor no entra, pero por lo menos es casi seguro de que la bola entre. Y cada vez pues, que llego, acuérdate, hacemos el drill y el besito a la tabla, el besito a mamá. Y ellos se acuerdan de esas cositas, así que por eso es que yo enseño mucho en el baloncesto situaciones de vida.
¿Cómo tú manejas las frustraciones, verdad? Porque en el baloncesto, al igual que en otros deportes, pero estamos en baloncesto en estos momentos. Oye, hay rachas, como sabemos, lo hemos visto en la NBA, que entran en estas zonas, están tirando, pero para los muchachos que están empezando, quieren anotar, ¿verdad? Todos quieren anotar. Pero, ¿cómo tú bregas con la frustración de estos niños que están comenzando, que no tienen los fundamentos y que se empiezan a frustrar o a gritar o a hacer pataletas o...?
Pues, como te digo, todo es vida, le digo, esto es un proceso. Tú no, de la noche a la mañana, tú no vas a ser un Michael Jordan, no vas a ser un Stephen Curry. Para ellos llegar a eso, tuvieron que pasar todo esto que tú estás pasando ahora para que tú llegaras a ese nivel. Así que tú tienes que cogerlo con calma, hay algunos que reaccionan diferente, hay algunos que con un poquito de más presión, un poquito más de grito, pues... trabajan.
Hay que ejercer un tono de voz más firme. Ajá,
pues tú tienes que identificar cuáles son a quién tú le puedes gritar y a quién no le puedes gritar, a quién le puedes hablar suave, a quién no le puedes tener que hablar suave. Pues esas cositas así. Todo es un proceso. A los nenes y a los padres, que esto es un proceso. Vamos poco a poco, para que las cosas pues vayan saliendo.
Así mismo como estás educando a los niños, ¿cuál es tu proceso de educar a los padres? ¿Verdad? Porque tú estás haciendo este trabajo aquí, pero también tú tienes a los padres que están en los bleachers, ¿no? ¿Cómo tú los vas educando o entrenando, verdad? Para que ellos entiendan tu sistema.
Pues yo les voy diciendo a ellos, a los padres, cuando me quieran decir algo, que no lo hagan en medio de todo el mundo, porque yo no te voy a ir a decir que tú estás haciendo algo mal con tu hijo al frente de todo el mundo, sino que hablamos aparte, tú me dices tu inquietud y yo pues te digo la mía. Pero tampoco puedes venir desde los bleachers y salir diciéndome cosas, porque como mismo lo hiciste tú, lo puede hacer otro papá. Y tú no sabes cómo yo te voy a reaccionar a la vez que tú me vengas diciéndome algo desde fuera de la cancha, porque soy humano también, yo te puedo decir algo para atrás a ti. A ver, pues entonces lo que hacemos es que después de que se acabe todo, pues entonces hablamos. En algún momento dado, pues yo siempre tengo un tiempito para ellos, porque no. No soy inaccesible, al contrario. Por eso es una de las cosas que me caracterizo, que soy accesible, y mucho más cuando se acaban las clínicas. Durante las clínicas, no atiendo papás para eso mismo, para mantener un control de los nenes y un control de los papás.
Parte de ese proceso, así mismo como tú estás entrenando, pero otros coaches no entrenan así. Cuando están en cancha, ¿verdad? Y ahorita estamos hablando de las peleas, que es lo que nos trajo aquí. ¿Cómo tú manejas esa rivalidad o esa situación, ¿verdad?, de un padre hacia el grupo de padres tuyos? Tú hablas con ellos anteriormente diciendo, mira, yo no quiero rehusar aquí, o el que tenga rehusar se va para el carajo. O sea, ¿cómo es la...? Porque tú puedes dar las instrucciones o puedes dar, ¿verdad?, la cultura organizacional tuya, pero hay otros clubes que no la tienen. Así que, ¿cómo tú manejas esa parte?
Bueno, lo primero es que ya mis padres están educados para eso. O sea, se los digo, yo no quiero problemas. Yo no me voy a meter en ninguna pelea que tú te metas ahí en los bleachers.
Yo no te voy a defender.
Y ahí te estás viendo tu hijo. Ese es el problema tuyo. Tú eres el que vas a lucir mal. Obviamente, si hay un papá que viene del otro lado y te tienes que defender, te defiende. Uh-huh. Pero por lo menos intento de que mis padres no inicien o continúen una diferencia en los bleachers. Y los coaches tenemos códigos. Entre los coaches tenemos códigos. Si, por ejemplo, si tú me estás dando una pela, pues entonces no sigas preciándome, vete para atrás para que entonces los ánimos entre los papás tampoco se caldeen.
Ah, mira, qué interesante. Esa parte no lo sabía. O sea, que para bajar el nivel de tensión, ya ustedes tienen, o ustedes hablan antes, durante o después,
no,
o esto
ya,
es...
Ya eso es, no hay ni que hablarlo.
Ya.
No hay ni que hablarlo porque tú identificas cuando el juego va a ser muy bueno, pues todo el mundo sabe, va a jugar fulano contra fulano, ese juego va a ser bueno. Pues ya pues envían arbitraje un poquito más estricto, más fuerte, más experimentado. Pues entonces ahí se sabe que los ánimos van a caldear, pues el árbitro mantiene el control del juego y nosotros mantenemos el control de nuestro papá y de nuestros nenes. Ya cuando tú ves que las cosas van caldeando, pues entonces ahí entre los coaches, mira, se está poniendo la cosa mal allí, vamos a ver qué hacemos. Pues, y si, por ejemplo, sea como...
Y ahí entonces ustedes se ponen de acuerdo para ir haciendo unos cambios para que la tensión baje.
Ajá, y los mismos árbitros pues se dan cuenta de lo que está pasando y lo que hacen es que pues o aprietan un poquito más el pito o se dirigen a la fanática o se dirigen a nosotros, según ellos entiendan cómo pueden controlar el juego. Pero pues hay momentos pues que los ánimos se ponen bien calientes y es difícil controlarlo cuando ya están a un nivel alto. Ahí es que se forman las diferencias.
Mis vaqueros de Bayamón, que ganamos el número 17, tenía que decirlo. es bien interesante porque hace varios años atrás, por varios incidentes, empezaron a exigir la liga, el Baloncesto Superior Nacional, a que en cada cancha le dieran seguridad a los árbitros. ¿También está sucediendo esto en las ligas menores?
En las ligas menores está sucediendo cuando son juegos ya de semifinales y finales, que son ya los juegos son un poquito más fuertes.
Okay.
Lo que sí están haciendo las ligas, que se los aplaudo, es que están enviando directivos de cancha para que ellos vean las situaciones que están pasando en la cancha y todo eso. Porque antes era bien fácil... lo que me diga el de la mesa. No, pues ahora va un director de cancha por cancha, va a estar una hora, dos horas, después va a otra cancha y así se mantienen. Y mantienen un control
de lo que está sucediendo.
De lo que está sucediendo, sí.
Qué bueno.
Y ellos ven qué equipo de los padres son un poco agresivos, los que son más pasivos. A ver, se ve.
Ellos entran entonces también a hablar con los clubes como tal, con que mira, este papá está teniendo estas conductas, necesitamos que mejoren, o cómo se están manejando eso.
Sí, ellos, las ligas ahora mismo, ellos se reúnen semanalmente y trabajan los incidentes que pasaron el fin de semana. Y ya para miércoles o jueves, pues ya están dando... A los árbitros, porque son y los oficiales de mesa y todo uh-huh. eso, las diferentes situaciones que pasan para cuando lleguen a cancha, pues estén pendientes.
Okay.
Porque les dicen, por ejemplo, el equipo A, tuvo un altercado la semana pasada, estén pendientes porque es que hay un papá o dos papás o un nene que está un poco agresivo, pues tienen que estar pendientes de esa situación. Pues entonces ellos están pendientes. Si ya pasa a ese equipo A, dos incidentes, pues ya ellos pues tocan base con el dirigente o con el club para mantener control de las cosas.
Una de las cosas que tú has tenido, y es una bendición, yo lo veo así, tú has tenido excelentes mentores dentro del baloncesto. ¿Cuáles han sido esos mentores que han impactado tu vida?
Lo que han impactado mi vida, pues son, yo diría que hay tres, que es el Millín Romero, que es el papá de muchos.
Papá de los pollitos.
Ajá. Entonces, Chino Torres y Papo Luriel. Esos fueron los tres tipos que de verdad me llevaron a hasta el donde estoy ahora mismo, porque la mentalidad de ellos es la que estoy utilizando ahora mismo.
¿Qué aprendiste de cada uno de ellos? Si me puedes decir como que una cosa, bueno, de cada uno.
De mí yo diría que la sabía, estaba a otro nivel. Saber estaba adelantado a mucho tiempo. Estaba adelantado, pero una cosa...
¿Y cuanto a prácticas? En todo.
Él trajo jugadas que ahora mismo tú las ves y le tienen otros nombres. Pero Millo no las dio hace mucho tiempo atrás. Chino Torres, pues, la humildad, mano. La humildad, ese...
¿Cómo él fue que tú fuiste al equipo de Puerto Rico?
No, con Chino Torres sí viajé muchas veces, cuando en categoría menor, y con Papo Luriel. Con el equipo de Puerto Rico fue una... con la misma YMCA que nosotros mismos viajábamos para hacer competencia fuera. Ajá. Y Papo Luriel, yo diría que... vida, la experiencia, esa experiencia. Chino Torres, humildad, Papo, experiencia, y Millín, todo.
Innovación.
Sí, lo tenía todo. Él, de donde sea, sacaba algo y ahí estaba.
Hoy día eres abuelo.
Sí, señor.
De dos nenes. By the way, de una que también que se graduó conmigo, que le enviamos saludos.
Ajá.
Hoy día tienes esos dos nenes. Estás viendo el baloncesto, estás viendo todo lo que está sucediendo. ¿Qué? ¿Los ves entrando al baloncesto?
Ya tengo uno. Ya tengo uno que está haciéndolo todo súper y el otro, pues, ya está tratando de imitar al hermano. Pero yo no quiero llegar al. Yo quiero cuando ese empieza a jugar ya, que ya pues, está haciendo sus cositas, yo sentarme como abuelo a disfrutarme los juegos y...
No de coach. O sea, Freddy va a estar en los bleachers.
En los bleachers, viendo los juegos como todos los papás y...
¿Y ahí está?
Espero que no. Pero espero estar ahí y poder ayudar a los papás que están en los bleachers.
A tranquilizar la cosa.
Suave.
¿Qué le dirías a los papás que, verdad, que no los tuyos, porque a los tuyos tú los estás educando y le estás dando las herramientas para que ellos puedan enfrentar el calor del juego, oye, porque es tu hijo y te apasiona y quieres que sea exitoso? Pero ¿qué tú le dirías, qué tú le dirías a los coaches que le está haciendo falta para que estas situaciones no estén para que estas situaciones o se disminuyan o se eliminen? O sea, ¿qué pudieran hacer ellos?
Como le digo a los nenes, en baloncesto tú te puedes copiar. Cópiate de lo bueno. Los coaches, nosotros que estamos en la cancha y estamos en el filtro del tiempo, vamos a copiarnos de lo bueno de los compañeros. Tu compañero se puede molestar porque tú te copias de él, porque él lo está haciendo bien. Si él lo está haciendo bien y te gusta el sistema que está haciendo, cópiate de él, no importa. Y se lo dice, me copié de ti. Y se supone que no se molesten.
Uh-huh.
Se yo no me molesto. Yo no me molesto si un coach me trata de imitar, si yo estoy haciendo algo bueno o si, ¿cómo te digo? Que yo le pueda decir a él, me voy a copiar de ti. A ver, y espero que él no se moleste. A ver, ese yo le diría más el consejo.
¿Qué le dirías a los padres? A esos padres que están en las canchas, en que como tú dijiste ahorita, pagan, pero el pagar no te debe dar el derecho, ¿verdad? A estas barbaridades que están ocurriendo. ¿Qué les dirías a ellos?
Bueno, seamos pacientes con el proceso, porque el detalle aquí es que nos desesperamos y queremos que nuestro hijo pues salga, que se desarrolle más rápido que otros, porque muchos pues lo que buscan es, que es lo que yo digo, mis campeonatos son que tu hijo sea becado. Yo fui becado en San Jorge cuando estuvimos, por eso yo entré a San Jorge. Fui becado en la YMCA, uh-huh. Te ahorren un dinerito en esa parte, pero es un proceso. No puede ser de cantazo, tienes que esperar y llevarlo a lo que necesita el chico para que entonces su nivel de juego suba. Y también tienes que ver que, como te digo, la disciplina, y además que sea un buen estudiante, porque si tú no eres buen estudiante y no eres un disciplinado, eres indisciplinado, las escuelas, los coaches, eso se riega por ahí. Yo no voy a correr ese nene porque voy a tener problemas. ¿Para qué voy a tener un problema con el nene o con el papá? Que lo coja otro, que se encargue otro del problema. Yo me cojo este, que a lo mejor es más soft, se tarda un poquito más el proceso, pero no voy a tener problemas, voy a estar viviendo en paz.
Quisiera terminar con esto. ¿Qué te ha dejado el baloncesto a ti?
Bueno, vida. Vida. Yo soy la persona que soy ahora mismo por el baloncesto. A ver, como dicen por ahí, el trapo de bola. Me llevó a...
El trapo de cuero.
Me llevó a conocer tanta gente, estudiar, al trabajo, todo. A ver, el baloncesto me ha dado todo a mí. A ver, por eso es que lo sigo haciendo. Me jubilé de mi trabajo, pero ese era...
Señora y señora, se jubiló a los 52 años. Ese era... ¡Qué cosa increíble! Por eso es que dice que va a estar libre allí, porque sí. Todavía... No, y ahora está rebajando, que ahora es peor.
Pues, y entonces por eso sigo haciendo baloncesto, porque eso es lo que me gusta. Y eso fue lo que me sacó de las calles. Y lo que yo viví, pues quiero que los demás chicos que van creciendo, que lo vivan. O sea, que vean que el baloncesto sí da vida, da muchas cosas.
Por último, ¿cómo te sientes cuando has llevado a jóvenes que los cogiste desde chiquitos y llegan a la universidad?
Hecho brutal.
¿Quién fue el primero?
Wow. Ahí
sí te acuerdas. Bueno,
entre ellos... Bueno, está Alvin Cruz, que empezó con nosotros ahí en la YMCA, y lo tuve la oportunidad de coacharlo, que ahora mismo es el dirigente. Aunque Chino fue el que empezó con él, pero entonces yo era el asistente en ese uh-huh. momento. Yo creo que ese ha sido el Héctor Valenzuela. Son los proyectos más grandes que yo tuve cuando yo empecé, porque a esa misma edad, uh-huh. a los 15 años, ese fue mi primer equipo de assistant coach con Chino para... que llegaron a universidades. Ese fue mi primer grupito, yo como asistente, y después tuve otro grupo, pero me acuerdo de eso. Esos son los que me impactan más en estos momentos.
¿Y cuán alegre te hace sentir cuando ves que cogiste un muchachito, no sé, 5, 6, 7, 10 años, siguió en tu programa, siguió en otros programas, ¿verdad? Porque el tuyo es hasta cierta edad y entonces siguen progresando y de momento te los encuentras en la calle y tienen una familia y tienen, tú sabes, tienen historia, fueron a college.
Esto no es lo brutal. Lo brutal es que esos mismos jugadores, ajá, llegan a donde mí y me dicen, Freddy, te voy a llevar a mi hijo.
¿En serio? Ajá. O sea, ¿qué te ha pasado eso?
Claro, un montón de veces. Entonces tuve que decir, ¿y tú coachaste a mi papá? ¿Tú fuiste coach de mi papá? Como que dice, diache...
¡Qué viejo eres! No es ese, que este es un viejo que está aquí. No, perdóname, yo tengo 52 años.
Así mismo, y como empecé tan joven, pues se sorprenden.
Seguro.
Se sorprenden.
Freddy, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la labor encomiable que haces, con no solamente con los niños, sino con los padres. Yo creo que es importante el que podamos compartir la competencia dentro de una sana convivencia, ¿verdad? Que es algo que nosotros vivimos cuando estábamos no solamente en San Jorge, sino después en la universidad. Y yo creo que se debe retomar esto dentro de las canchas. y por último, gracias por aceptar. Yo sé que te tienes que retirar para poder venir aquí, porque si no te daba el tiempo. Así que aspiro a que puedas impactar a miles y miles y miles más. Y cuando el nene ya esté jugando, espero que me invite para ir a jugar, sentarme contigo en los bleachers para gritar un ratito.
No, gracias por la invitación, de verdad que sí. Y pues, espero que se repita.
Seguro que sí. Esto ha sido todo en este Hackeando la Mente Extra. Hasta la próxima.